Doctor Baiber, muy buenos días. Mojados días.
Sí, húmedos, mojados y...
Pasaditos por agua.
Y sin cole los nenes.
Bueno, pero tenemos muchas cosas que contar y que compartir con nuestra audiencia. La semana pasada nos quedamos, bueno, un poco preocupados porque estuvimos hablando sobre los accidentes cerebrovasculares. Yo he de reconocer que me llamó mucho la atención la gran incidencia que tenía sobre la población. Hoy vamos a seguir hablando sobre el ictus, ¿no?
Sí. Bueno, la semana pasada vimos que el ictus era una falta de riego sanguíneo en el cerebro, ocasionado bien por un trombo, por una embolia o por una hemorragia, que puede ser hemorragia intraparenquimatosa o subaracnoidea. Vimos la alta prevalencia e incidencia que tenía el ictus y vimos que, por ejemplo, que el 3,5% de los mayores de 64 años padece un ictus, y en España vimos que entre 150 y 250 casos por 100.000 habitantes al año tenían un ictus, y es la causa mayor de invalidez permanente y de discapacidad. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un serio problema de salud, de invalidez, de malas condiciones de vida, de mala calidad de vida y de disminución de la cantidad de vida. Frente a esto, la administración y sobre todo la clase médica no podía permanecer al margen y ya pasará. Y entonces, pues, se han puesto una serie de medidas que están en la actualidad en marcha, y se han planteado diversas estrategias que han demostrado que mejora la calidad en el cuidado del ictus, disminuyendo la afectación. Uh-huh. En este sentido, se diseñó un sistema de atención basado en tres etapas. Primero, equipo de ictus y el código ictus. Segundo, una unidad dentro del hospital de ictus. Y tercero, haber guardias de 24 horas de ictus, de un neurólogo de guardia de 24 horas. Evidentemente, esto suponía un aumento de costes elevado, y ha tenido que establecerse a las condiciones de cada comunidad. Lo que está claro es que al poner estas estrategias en marcha, al comparar los datos obtenidos cuando se han puesto en marcha con los anteriores, y tras recoger 5.843 pacientes que se incluyeron al azar, uh-huh, se ha visto que se ha reducido un 34,2% el riesgo, el ingreso hospitalario. Quiero decir, que se ha resuelto el ictus y se han podido ir a casa sin ingresar.
Es decir, que seguimos teniendo esa incidencia tan elevada, como decíamos la semana pasada, pero que gracias a estas prácticas se reducen. Los problemas o la gravedad, ¿no?
Sí, sí, así es. Y un 81,8% de readmisiones, de reingresos por volver a empeorar el ictus, también se ha reducido un 81,8%, que es mucho, y que la estancia hospitalaria media, que era de 18 días, ha bajado a 7 días porque ha mejorado el paciente. Uh-huh. Con lo cual también es un dato que dice que mejoran antes, y que además, desde el punto de vista económico, pues supone una gran descarga de esta amplia patología. Uh-huh. Por todo ello, y a la vista de estas estrategias, se ha planteado la creación de un sistema de atención urgente al ictus basado en una atención protocolizada con los tres grados de actuación que he dicho: equipo de ictus y código ictus, una unidad de ictus dentro de un hospital y guardias de ictus. Uh-huh. El código ictus es el procedimiento de actuación prehospitalaria basado en el reconocimiento precoz de los síntomas, con el consiguiente actuación de cuidados y traslados a uno de los centros capacitados para estos, para este tratamiento. Esa definición que da el doctor Díaz Tejedor del Hospital La Paz de Madrid. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ha tenido que adaptar el código ictus, cada uno actúa de acuerdo con su comunidad autónoma, cosa que sí es adaptarse.
No parece demasiado lógico, quiero decir.
Es adaptarse cada uno a las necesidades, a los medios que tiene la comunidad autónoma, pero yo pienso que debería ser nacional, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad autónoma valenciana se han quedado 3 hospitales para hacer el código ictus, que son en Alicante la Universidad, el Hospital General de Alicante, el Hospital Universitario, y en Valencia el Hospital La Fe, Universitario La Fe, y el Hospital Universitario Clínico, que coge también la zona de Castellón. Yo no sé si son muchos o pocos camas, lo que sí que sé es que la lejanía de ciertos puntos es en ocasiones mucha y se puede perder el primer vagón del tren que ahora veremos y que ciertos enfermos con ictus que viven lejos de estos centros no tienen las mismas ventajas que los que viven más cerca, y entonces pues aquello de que todos los españoles somos iguales pues no se cumple. En la comunidad valenciana el código ictus consiste...
Es una cuestión que nos resulta incomprensible, esto de que dependiendo de cada comunidad autónoma se aplique o no se aplique de una forma o de otra.
Y es generalizado, claro. Eso es lo que yo pienso.
Bueno, esto es lo que hay.
En la comunidad valenciana el código ictus consiste en tratar la atención del ictus en el menor plazo posible. La frase que me gusta es: tiempo es cerebro. Es decir, cuanto antes actúe, más cerebro voy a salvar. Y si actúo muy pronto, probablemente lo salve casi todo. Entonces lo que hay que hacer es, lo primero, una vez descartado que se trata de una hemorragia, una trombolisis, que consiste en introducir vía intravenosa un fármaco que se llama RTPA, que lo que hace es disolver el coágulo o el émbolo que está obstruyendo la parte del cerebro que no le llega oxígeno y que va a producirnos todos los síntomas que dijimos el otro día.
Claro, por eso es tan importante actuar cuanto antes.
Y entonces el tiempo mejor que tenemos máximo son 4,5 horas de evolución.
O sea, 4 horas y media.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el que vive en Valencia o vive en Alicante, desde que le entra, que empieza el tiempo cero, mientras llama al médico de cabecera, ve que se trata de eso, llama a la ambulancia y te traslada al hospital que está cerca, sí que llegas a tiempo. Pero el que vive en Gandía, mientras que si eso sí no es, llama al médico, que si llega, que si no llega, que si llega a la ambulancia y no llega, pues cuando llego a uno de esos dos hospitales probablemente hayan pasado más de 4 horas y media, con lo cual hemos perdido ese primer vagón de lo que me he referido antes. Luego todos no somos iguales. Dependiendo del resultado de esta actuación de poner el fibrinolítico, el RTPA, y ya en la unidad de ictus, que hay una sala específica para ictus solo en esos hospitales, que nosotros están mezclados con cardiópatas, sí, respiratorios y todos mezclados, se valora la realización o no, es decir, viendo la recuperación que ha tenido, vale, se valora si vale la pena hacer otra actuación o no sobre la arteria obstruida mediante el abordaje endovascular, es decir, entrar en la arteria como un cateterismo y entonces pues intentar absorber el coágulo o actuar sobre él, bien por un stent o de la manera que sea. Normalmente suele ser en arterias grandes, principio de las cerebrales, en las carótidas, en esos donde el que se disuelvan solo con fibrinolíticos es más difícil. Y tras esta extracción mecánica, aquí sí que tenemos más tiempo, más de 6 horas, pues la recuperación no es lo evidente que es si es antes de las 4:30, pero hay mucha recuperación, es importante. Entonces, ¿cuándo se debe usar esto? Cuando fracasa la trombólisis, cuando la trombólisis está contraindicada.
Es decir, lo ideal sería poder realizar la trombólisis, como hemos dicho, antes de las 4:30.
Exactamente.
Si no podemos realizarla por lo que sea, o se pasa el plazo, entonces deberíamos de realizar esta segunda maniobra,
sus peligros, porque claro. La trombólisis es un pinchazo en la vena y que entre el fármaco, ya está.
Y
el otro hay que hacer una intervención sedando al enfermo y no exenta de riesgos como tiene cualquier operación, cualquier intervención con aparataje, bisturís y cosas, ¿no? Tiene más riesgo. Entonces se hace la trombectomía y los resultados han sido satisfactorios. ¿Para qué se reserva esto? Para cuando llegamos tarde, ya han pasado más de 4:30. Para cuando el resultado con trombólisis fracasa en algunas ocasiones. Para aquellos enfermos que son alérgicos o tienen algún problema con la trombólisis, porque tienen algún problema de coagulación de sangre. En estos casos se reserva esta técnica. Y además aumenta la ventana, es decir, no son 4:30, sino que puede llegar a ser hasta 6, 6:30, 7. Por último, el enfermo se queda en la unidad de ictus y para hacer esta técnica, cuando se necesita, hace falta que haya de guardia un neurólogo vascular radiólogo para saber hacer la técnica. No cualquier neurólogo es capaz de ello. Entonces, esta es la situación en la que estamos y con esto los datos que se están obteniendo son realmente satisfactorios en el sentido de que se está bajando la prevalencia, se está bajando la incidencia, se está bajando la morbilidad, la mortalidad, aunque sigue siendo la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en varones, pero menos mortalidad. Entonces, era explicar que la situación catastrófica que conté el otro día no terminaba ahí, sino que quería hablar de esto para dar ese rayo de esperanza de que las cosas se están haciendo regular y que se deberían de hacer mejor, pero que vamos por buen camino y que cuando hay un problema de esta índole sí que hay movimientos para intentar mejorar las cifras y los datos. Con ello se evita la mortalidad, por supuesto, se evita que haya tanta incapacidad y se evita sobre todo el estar postrado en una silla, inválido y deprimido, porque como tienes todo conocimiento en la mayoría de los casos,
el problema es que
te deprimes y no hay quien te aguante.
Claro, la parte mental está activa, pero la parte física no.
No.
Y entonces uno ahí...
Uno se desespera, claro. Desespera con el buen sentido de la palabra.
Es cuando empieza
a sentirse...
De
ver lo inútil que es y del trabajo que está dando.
Es cuando la persona empieza a sentirse esclavo de su cuerpo, prisionero.
Y esto es lo que se está intentando lograr. Yo la única crítica al tema, vuelvo a decir, y que coincido contigo, que 17 códigos ictus son muchos códigos ictus. Habría que...
Deberíamos de planteárnoslo, porque no puede ser que haya 17 protocolos distintos simplemente porque cruces o no.
Claro, pero depende de la distribución de los hospitales, depende de la cantidad de gente que tienes, de si tienes neurólogos, si tienes neurólogos.
Sí, pero en muchas ocasiones nos encontramos con que hay municipios...
De estas cosas de estas cosas los responsables no es el contribuyente ni es la población en general. Este cosa el responsable será otro, pero no el que tiene
Hay cuestiones en las que las fronteras, y más cuando se trata de comunidades autónomas, deberían de obviarse. Esto no puede ser una cuestión burocrática ni administrativa.
Yo hay temas, personalmente, ya entrando en temas paramédicos, temas personales, pienso que hay ciertas cosas que no debían ser depender de las comunidades autónomas, debían de ser centralizadas. Temas tan importantes como son la cultura, la enseñanza, y la sanidad. Deberían ser centralizadas.
Pues con eso nos vamos a quedar. Salvador Belver.
Esa es mi opinión.
Muchas gracias por haber estado con nosotros y feliz Navidad.
Semana
que viene
igualmente
no vamos
a
tener programa, si es que pase una feliz Navidad.
Igualmente
y
a todos.
Y estoy aquí para empezar el año.
A todas las escuchas. Y siento que la labor mía aquí los lunes sea a veces dar disgustos, pero lo que intento es de alertar. Porque vuelvo a decir que lo que me preocupa es que a alguien le pase algo porque lo ignora. Y eso